Es un privilegio compartir nuevamente a la distancia. Estamos, por las condiciones que nos encontramos, llevando a cabo esta unión a la distancia, gracias a la tecnología que el Señor nos provee, y es un privilegio poder usarla de esta manera. Sabemos que estamos atravesando por una situación difícil en el mundo entero. Todo ha cambiado. Pareciera que nadie tuviera el control de lo que está sucediendo. Pareciera como si un fuerte viento hubiera soplado sobre la tierra y todo está fuera de control. Así nos sentimos de esa manera. Los más brillantes científicos, los líderes del mundo, las mentes más sabias, están tratando de encontrar una respuesta a lo que está sucediendo, pero pareciera que no la encontraran. Nadie entiende lo que pasa. Muchas instituciones que se sentían muy seguras hasta hace 6 meses, en este momento están en una situación que no saben qué hacer. Compañías están haciendo cambios, están reduciendo personal, otras están cerrando. La situación adquisitiva, el poder adquisitivo de muchas personas ha disminuido y esto está afectando a muchas familias. Por otro lado, muchas personas lamentablemente han perdido su vida en medio de estas circunstancias. Otras personas están hospitalizadas y se han recuperado, pero otras todavía siguen en este momento en condición seria, en condición delicada. Y vemos cómo nos sentimos en un momento de estos abatidos, nos sentimos que la única esperanza que tenemos es en nuestro Dios. En esta tarde vamos a hablar de el salmista que se encontraba prácticamente en una situación similar. Se encontraba muy enfermo, se encontraba casi al borde de la muerte. Antes de empezar, quisiera que oráramos. Oramos, bendito Señor, Dios Todopoderoso. Grande es tu misericordia, grande es tu bondad. Que nuestra alma te alabe a ti, Jehová. Solo a ti, Señor, nuestro Creador, nuestro Formador, nuestro Sustentador, aquel que nos da fuerzas y nos levanta como el águila. Tú eres nuestro Señor, tú eres nuestro Dios. Venimos delante de ti únicamente por los méritos de Cristo Jesús, que ha hecho posible por su sacrificio en la cruz acercarnos a ti, Señor. Gracias por esta oportunidad que nos permites abrir la Escritura. Gracias en este momento en que nos confrontas por la misma, Señor. Pero a la misma manera vemos cómo nuestras vidas reflejan lo que la Escritura, inspirada por tu Santo Espíritu Santo, nos ha dejado a cada uno de nosotros. Guíanos, Señor, que las palabras que salen de mi boca y los pensamientos de mi corazón sean siempre agradables a ti, Señor mío y Dios mío. Es en el nombre de Jesús que oramos. Amén y amén. Vamos a ver el Salmo 102, un salmo que el autor es desconocido. Pero lo que vemos en este Salmo refleja las características de muchos de los que nosotros pudiéramos estar viviendo en este momento. El salmista está padeciendo de algo primeramente físico. El salmista se lamenta de su condición. Él manifiesta su urgencia de Dios. Él está en una urgencia de que Dios escuche su oración. Y podemos observar cómo en estas circunstancias de urgencia, de desesperación, motivan a la gente y a cada uno de nosotros como cristianos a esa urgencia en oración. El salmista dice en el Salmo 102:1, Jehová, escucha mi oración y llegue a ti mi clamor. El salmista se siente como si el Señor se hubiera apartado de él. En los momentos en que estamos viviendo, vemos cómo muchos cristianos pudieran estar sintiendo lo mismo. Muchas personas que son afectados por esta situación, por este virus, incluso servidores, pastores, siervos de Dios, personas que han dedicado su vida al Señor. En estos momentos, muchos piensan como si Dios se hubiera apartado, como si Dios no los tuviera en cuenta, como si Dios hubiera cerrado su oído a su voz. Este tiempo pareciera como si Dios se hubiese escondido de su gente. Y que la abundancia de su gracia, la que Él ha manifestado en muchas ocasiones, se hubiese retenida en estos momentos. Así nos sentimos muchas veces. Y esa es una forma en que nuestro corazón expresa a veces ese alejamiento de Dios. Nuestro corazón se siente en estos momentos muchas veces así. El salmista no puede dormir. El salmista tiene dolor. Él está clamando al Señor. Él está derramando su corazón delante del Señor. Él pide a Dios que lo escuche, como si él nunca hubiera escuchado, hubiera prestado atención a sus oraciones, como si él hubiera cerrado sus oídos. Él dice en el versículo 2 del Salmo 102, no escondas de mí tu rostro en el día de mi angustia, inclina a mí tu oído, apresúrate a responderme el día que te invocare. Ese es el lamento, esa es la angustia, esa es la petición de este salmista. Y sabemos que sí, Dios escucha las oraciones. Eso es lo que nos dice precisamente el apóstol Pedro en 1 Pedro 3:12, porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones. Pero cuando no vemos su respuesta inmediata, pensamos que Él se ha alejado de nosotros, que Él no tiene interés por nosotros, que Él no se interesa por nosotros. De esa manera lo vemos. Y a esa conclusión llegamos: Dios no nos oye. Dios escucha la oración, solamente que Él ha decidido, Él ha escogido no responder esa oración nuestra de una manera inmediata, no como en ese momento de urgencia en que nosotros lo necesitamos. Dios a veces no responde, pero ¿por qué? Con el propósito de traer a cada uno de nosotros esa urgencia nuestra, para que estemos más tiempo de Él y hagamos precisamente manifiesta esa urgencia en nuestra oración. Eso quiere el Señor. Esas oraciones de urgencia en que nos parezcamos nosotros a Jacob cuando luchaba con el ángel por esa bendición anhelada. Eso quiere el Señor, que vengamos delante de Él, porque eso construye nuestra fe y aumenta nuestra búsqueda de Dios. El salmista está padeciendo algo físico, parece estar muy enfermo, parece que está cerca de la muerte. Versículo 3, pues mis días se desvanecen como el humo, los huesos me arden como brasas. Sus energías se están agotando, ya él no tiene fuerza para sostenerse. Ya, además de ser afectado de esta manera física, él también está afectado de una manera emocional. Emocionalmente está afectado, está perdiendo su pasión por Dios. Y de igual manera, muchas personas en medio de estas circunstancias están viendo lo que sucede a su alrededor. Están clamando a Dios en esa ansiedad, en ese desespero. El Señor no responde de una manera inmediata porque Él tiene su propósito en esto. Viene esa preocupación y viene esa preocupación también emocionalmente. Se pierde la pasión por la palabra de Dios. Versículo 4. Mi corazón decae y se marchita como la hierba, hasta he perdido el apetito. La Biblia de las Américas dice, hasta se me ha olvidado comer. El salmista está tan afectado por su situación que incluso hasta de comer se olvida, porque no tiene apetito. ¿Te has sentido así durante estos días? Por la presión de su aflicción física y emocional y la falta de alimento, incluso ha bajado de peso. Versículo 5. Por causa de mis fuertes gemidos, se pueden contar mis huesos. Él siente una inmensa soledad. Él se siente como una ave solitaria. Posiblemente estuvo rodeado de muchas personas anteriormente, pero en este momento de aflicción se encuentra totalmente solo. No tiene quien esté atento a él. Lo han dejado solo, que nadie lo ayude. Y pareciéramos sentir eso cuando un familiar nuestro o nosotros mismos, si tuviéramos que ir al hospital en las circunstancias que estamos, ni siquiera un familiar puede estar cerca nuestro. Nos sentimos solos, abandonados. Nadie pareciera estar a nuestro lado. Versículo 6. Soy semejante al pelícano del desierto. Soy como el búho de las soledades. Velo, o sea, que está despierto. Y soy como el pájaro solitario sobre el tejado. El salmista está sufriendo físicamente por su enfermedad. Está sufriendo emocionalmente porque siente que está abandonado totalmente. No hay nadie cerca de él, ni siquiera Dios siente él que está cerca de él. Pero aparte de eso, el salmista, aparte de estas dos circunstancias, está siendo afectado por la burla de sus enemigos. Versículo 8. Cada día me afrentan mis enemigos. Los que contra mí se enfurecen se han conjurado contra mí. Burlas en el momento de la aflicción. Especialmente en nuestra condición como cristianos. Somos burlados por nuestra fe. Ah, pero si tú eres un hijo de Dios, mira, ¿cómo te puede estar sucediendo algo así? Eres cristiano, no deberías estar pasando por esta situación. ¿Dónde está tu Dios? Burlas, críticas de los demás que no conocen a Dios. Y sabemos esto, Cristo mismo en los momentos que estaba crucificado, los mismos líderes religiosos, el pueblo se burlaba de él. Sálvate a ti mismo si eres el Hijo de Dios, desciende de esa cruz, decía Mateo 27:40. Cuando alguien del cuerpo de Cristo ha sido afectado en una forma de sufrimiento, hay un efecto de opacamiento y desánimo. Y muchos llegamos a sentir, lo sentimos. Esta es una experiencia que pasa por mucha gente de Dios. Y tal vez muchos de los que están escuchando dirían, yo no he pasado por algo así, yo no tengo sufrimiento. Gloria a Dios por tu vida si no estás pasando por esta situación de esta. Como dice la palabra, nos gozamos con los que se gozan, pero también lloramos con los que lloran. Pero ¿sabes qué? De un momento a otro esta aflicción va a llegar a tu vida. En algún momento llegará a tu vida. Nadie puede decir que en su larga vida no se vaya a ver afectado por la aflicción. Donald Carson, aquel profesor y teólogo, dice que entre más años tú vivas, más sufrirás. Sufrirás por ti mismo, sufrirás por tus seres queridos, sufrirás por la aflicción de otros, sufrirás por tus seres amados, pero sufrirás de una forma u otra. Vendrá la aflicción. Ninguno de nosotros a través de la vida ha pasado sin ninguna aflicción. Nos vemos afectados por algún tipo de sufrimiento. Algunas veces pudiera ser más severo que otras veces, pero ese vendrá. Las tribulaciones no solamente estarán con nosotros, sino que se irán únicamente cuando partamos de este mundo y estemos en la presencia de Dios. Y las tribulaciones son parte en manera en que nuestras vidas son formadas. Todos caminamos a través de un valle de sombra, es lo que nos dice el Salmo 23. Pero nuestra confianza como cristianos es como dice el mismo salmista en el Salmo 23, que el Señor está con los suyos. El Señor está con los suyos. La Biblia nos dice que es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Este salmo manifiesta nuestra voz en las aflicciones y nos da a entender que no estamos solos en medio de nuestros sufrimientos. A veces pensamos que nadie sufre como nosotros sufrimos. A veces pensamos que nuestro sufrimiento es solamente único, nuestro, y que nadie puede entender lo que estamos sintiendo en muchos momentos. La mayor carga que el salmista tenía y a la vez la causa de su queja y lo que lo tenía inquietado, no tanto el reproche de sus enemigos y las aflicciones físicas externas, sino que llegó a pensar que ¿dónde estaba Dios? ¿Dónde estaba Dios? Y eso también era parte de su sufrimiento, el pensar que Dios no estaba cerca de él. Versículo 10. A causa de tu enojo y tu ira, pues me alzaste y me has arrojado. Mis días son como sombras nocturnas, me voy marchitando como la hierba. Y vemos aquí que en medio de la oración del salmista hay también queja. Hay queja en medio de su oración. Aunque a veces como cristiano sufres por temor a quejarte. Sufres calladamente, no te quejas. Tienes una opresión espiritual que te lleva a pretender que todo está bien. Y todos como cristianos siempre nos preguntamos, ¿por qué? ¿Por qué esto? No como una forma de protesta delante de Dios, diciéndole, ¿por qué? No. Pero siempre, cada uno de nosotros como cristianos, siempre, Señor, ¿por qué? ¿Por qué esto? Y a través de este salmo vemos que el sufrimiento es duro, y particularmente para nosotros como cristianos el sufrir no es fácil, no es fácil, y no tenemos que pretender que es así, que es fácil el sufrimiento, y en él, en el transcurso de él, comenzamos a dudar de Dios. Eso es parte de la lucha cuando se sufre. No sabemos exactamente con qué estarás luchando en este momento, pero con seguridad esa tentación vendrá a ti. Esa tentación estará en tu mente. Señor, ¿te has olvidado de mí? A muchos vendrá. ¿Será que Dios no se interesa por mí? Llegamos a pensar incluso que Dios no actúa por nosotros y que Dios no presta ninguna atención a sus hijos. Y cuando sentimos estos, ni siquiera nos atrevemos a decírselo a un hermano. Ni siquiera nos atrevemos a decirlos a nosotros o los otros hermanos cristianos. Y eso es lo que vemos que sucede precisamente con las quejas del salmista. Eso es lo que estamos viendo. Nos identificamos en esta parte. Pero el salmista reconoce y ha podido ver y comienza a expresar de una manera admirable que Dios sí está atento. Dios sí está atento, que Dios está actuando y que Dios sí manifiesta su afecto. El salmista ha estado reflexionando en el carácter de Dios. Versículo 12. Mas tú, Jehová, permanecerás para siempre, y tu memoria de generación en generación. Bendito sea Dios. Dios es eterno y eternamente inmutable su amor, poder, sabiduría, fidelidad. Dios nunca cambia. Dios nunca cambia. Eso lo distingue de todo, porque todo cambia. Y podemos ver que Dios no cambia para bien y Dios cambia para mal. Dios es el mismo hoy, ayer y por siempre. Su bondad es igual hoy, mañana y siempre. Su justicia es la misma hoy, mañana y siempre. Dios es inmutable, Él no cambia. Él no cambia ni para bien ni cambia para mal. No podría mejorar ni empeorar. No hay nada que cambiar de Dios. Dios es perfecto. Jehová, el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, es único. Primera de Corintios 8:5. Pues aunque haya algunos que se llaman dioses, sea en el cielo o en la tierra, como hay muchos dioses y muchos señores, para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas, y nosotros somos para Él. Y un Señor, Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas, y nosotros por medio de Él. Amén. Ese es el Dios nuestro. El Dios único, el Dios inmutable, el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Un solo Dios, el Padre, y un solo Señor Jesús. Jesús, que es la imagen visible del Dios invisible, como nos dice Colosenses 1:15. El Rey por siempre, para gobernar, proteger y defender a su pueblo. Es sacerdote para siempre y intercede por los suyos. Ese es nuestro Señor. Él está sentado a la diestra del Padre. Él está allí, está vivo y vive para siempre. Y porque Él vive, nosotros, los suyos, sus hijos, también viviremos. También viviremos. Su justicia, la justicia de Cristo, su sacrificio en la cruz, ese sacrificio sustitutivo, aún tiene vigencia, tiene virtud constante en sus hijos. Todo el tiempo. Todo el tiempo. Salmo 102:13. Te levantarás y tendrás misericordia de Sión. Sión es Jerusalén, es la ciudad santa, donde está el templo. El pueblo de Israel ha desobedecido a Dios, lo ha desobedecido, pero la bondad de Dios está allí siempre. Dios nunca se aleja de su gente. Dice, porque es tiempo de tener misericordia de ella, porque el plazo ha llegado. En el contexto de este salmo, pudiéramos hablar que son las 70 semanas que Jeremías había anunciado como final del cautiverio israelita en Babilonia. Profecía que Dios trae a través de la cautividad. Pero Dios ha permitido en este tiempo traer a su gente de regreso a Él. Así como en un momento se cumplió el tiempo para que el pueblo que estaba en aquellas ciudades paganas en Babilonia pudieran regresar a Israel. Dios ha permitido, en medio de estas circunstancias, en medio de esta pandemia, en medio de este virus, que su gente regrese a Él. Dios quiere traer a su pueblo de la cautividad del pecado a Él. Dios ha marcado este tiempo. Está trayendo un tiempo para que la gente reconozca su incapacidad, reconozca su arrogancia, reconozca su orgullo, reconozca su autosuficiencia, reconozca su autonomía, que no son tal como se creen, y puedan venir y humillarse delante de la presencia del Dios Todopoderoso, el único sabio, el único verdadero, el único que tiene la capacidad de dirigir, controlar absolutamente hasta la más pequeña partícula microscópica de lo que puede estar aconteciendo en este momento. Dios quiere que su pueblo regrese a Él. Es precisamente lo que habla el Señor a su pueblo, al pueblo de Israel, en 2 Crónicas 7:14. Sí, mi pueblo, le está hablando de un pueblo suyo. Y esto es un llamado a su pueblo, a la iglesia, que regresen al verdadero camino. Esto es un llamado a sus anunciadores, que regresen a la verdad, que se aparten del pecado, que se aparten de esa doble vida, que se aparten de vivir una apariencia externa que no tiene congruencia con lo que verdaderamente viven íntimamente. Este es un llamado de Dios. Dios dice en 2 de Crónicas 7:14, si se humillare mi pueblo, una humillación, reconocimiento verdadero del daño que he hecho a Dios, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos. Está hablando a su pueblo. Entonces los oiré, perdonaré sus pecados y sanaré la tierra. El salmista continúa diciendo, Salmo 102:15. Entonces las naciones temerán el nombre de Jehová, y todos los reyes de la tierra tu gloria. Esto que está sucediendo es para que todos los reyes, todos los líderes mundiales, todas aquellas potencias que se han creído soberanas en sí mismas, reconozcan al verdadero soberano y teman su nombre. y todos los reyes de la tierra le den gloria. Este temer que manifiesta aquí viene de la palabra hebreo y es más que un simple temor. Es la actitud con que una persona reconoce el poder y la autoridad de Dios y se rinde en respeto a Él. La palabra implica una sumisión a Dios. En esta pandemia todas las personas deben venir delante de Dios y reconocer su poder. Todos los líderes del mundo, todos los gobernantes, todos aquellos en autoridad, venir y reconocer la autoridad y el poder único del Señor. Del Señor. Y nosotros como cristianos, en estos momentos de oscuridad, es que debemos recordar que después de la oscuridad llega un nuevo día. Estamos en un momento oscuro, pero el día llegará. El sol resplandece, manifestándose la misericordia de Dios, que son nuevas cada mañana. En eso estamos nosotros. Esto pasará. Mientras tanto, reconocer que las misericordias de Dios son nuevas cada mañana. Es lo que nos dice el salmista en el versículo siguiente, versículo 17. Habrá considerado la oración de los desvalidos y no habrá desechado el ruego de ellos. Bendito sea el Señor. Creo que Dios está haciendo muchas cosas en este tiempo para ver a su iglesia fundamentada, ver a su iglesia levantada, fundamentada en Jesucristo, y que vean esa luz de Jesús iluminar hasta el final de la tierra, hasta los confines de la tierra, de oriente a occidente, esta oscuridad temporal que estamos viviendo en medio de estas circunstancias. Es para que la luz de Cristo brille, la luz de Cristo alumbre a todo ser humano, a todo ser humano. Esto que está sucediendo ahora será escrito en futuras generaciones. Nuestros niños, nuestros sobrinos, nuestros nietos, son niños que están en medio de esta circunstancia y tal vez ellos no alcanzan a entender la magnitud de esto. Pero esto ha marcado la historia de cada uno de nosotros. Esto trascenderá a generaciones. Tal vez nosotros no veremos en futuras generaciones cómo a consecuencia de esto la gente alabará y adorará a Dios. Pero sí vendrá una generación nueva que glorificará, exaltará y alabará el nombre del Señor. La habrá. En nuestro sufrimiento no debemos concentrarnos en mirar nuestras circunstancias, sino que debemos mirar lo que Dios ha hecho ya y lo que hará en un futuro. Eso es precisamente lo que el salmista en el Salmo 77:10 decía. Cuando estaba pasando por dificultades físicas, enfermedad terrible, Él dice en un momento a otro, enfermedad mía es esta. Salmo 77:10, traeré pues a la memoria los años de la diestra del Altísimo, me acordaré de las obras de Jehová, sí, haré yo memoria de tus maravillas, meditaré en tus buenas obras. En estos momentos de dificultad por la que estamos pasando, acordarnos de la bondad y la misericordia de Dios que Él ha tenido con nosotros anteriormente. Él ha sido bueno con cada uno de nosotros. Él ha manifestado su gracia, su favor, su bondad. Pero nos concentramos ahora, en este momento, y no vemos siquiera el futuro, las cosas que Él va a hacer. ¿Qué va a hacer Él? No sabemos, pero será para su gloria. Y para aquellos que son sus hijos, que han sido llamados de acuerdo a Él, a su decisión, a su propósito, estas cosas, aunque ahora no lo veamos, parezcan difíciles, ayudarán para bien. No sabemos cómo, pero solamente Dios lo sabe. Versículo 19. Porque miró desde lo alto de su santuario, Jehová miró desde los cielos a la tierra para oír el gemido de los presos, para soltar a los sentenciados a muerte. El Señor sí escucha las oraciones de su gente. Está diciéndole el salmista, Él miró desde lo alto y miró desde los cielos a la tierra para oír el gemido de los presos. Y El Señor sí escucha sus oraciones, es lo que nos dice Juan 9:31. Dios oye a aquel que teme a Dios y hace su voluntad. A veces pensamos que Dios está demasiado alto, que Dios está demasiado ocupado, Él es demasiado glorioso para escucharnos. Pero en medio de su ocupación, en medio de su gloria, en medio de su poder, Él sí escucha las oraciones de los suyos. Él las escucha. Mientras el Señor está en su gloria, en su poder, Él mira hacia abajo, mira aquellas personas afligidas, aquellas que están sufriendo, y Él escucha cuando le oramos. Y ese es un gran consuelo cuando nos encontramos en aflicción. El Señor nos mira y nos escucha. El Señor nos mira y nos escucha. Él está ocupado, sí, pero Él tiene tiempo para los suyos, para aquellos que soportan, que están pasando por aflicción, y el Señor nos ayuda a soportar esa aflicción. Versículo 10. Aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo Jehová me recogerá. Es lo que dice el Salmo 27:10. Así estemos solos, así esté nuestro familiar solo en un hospital, que no pueda por las circunstancias tener una visita de su ser cercano, aunque todos le dejaren, aunque el padre y la madre o sus hermanos no pudieran verlo, con todo Jehová me recogerá, dice el salmista, Salmo 27:10. El Señor está ahí. Y cuando hablamos de este pasaje respecto a que Dios miró y para oír los gemidos de los presos, este pasaje en el contexto se refiere a aquellos israelitas que estaban cautivos en Babilonia. Dios oye la oración de estos expatriados para regresarlos a Israel. Él los escucha y le adora en su nombre, lo adoren a Él, y sobre todo anunciándolo y alabándolo, es lo que dice el versículo. Y estas circunstancias deben ser para que el pueblo de Dios regrese a la verdad, vuelvo y repito, para que regresen al camino, para que regresen al Señor. Se aparten de la mundanalidad, se aparten de aquello que ofende a Dios y regresen y le sirvan al Señor de corazón. Que alaben su nombre y le sirvan. El salmista dice que Dios miró y escuchó los gemidos de los cautivos con un propósito, para liberar a los sentenciados a muerte. Versículo 20. Y nosotros como cristianos nos regocijamos que Dios nos ha salvado, que Dios nos ha sacado de esa muerte eterna en que nos conducíamos, y nos ha sacado, nos ha traído a la vida eterna. Esto es algo que Dios ha hecho a través de su Hijo Jesucristo. Esto es algo que Dios nos ha sacado de la condenación eterna para traernos a la vida, a la presencia de Él, a la comunión como hijos suyos, por los méritos de Cristo en la cruz, por su sacrificio, su muerte sustitutiva. En aquella muerte donde mis pecados fueron puestos en Él, donde mi pecado fue castigado en Cristo en la cruz, y donde a través de su resurrección, su justicia fue puesta a mi cuenta, fue atribuida a mí, fue puesta a mi nombre. Dice el salmista que el Señor vino para liberarnos del temor de la muerte. Y es precisamente lo que nos dice Hebreos 2:14. Hebreos 2:14 dice: así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Hebreos 2:15, y librar a todos los que por temor de la muerte estaban durante toda su vida sujetos a servidumbre. Y muchas personas, en medio de las circunstancias que estamos viviendo, están atados a una prisión porque piensan que en algún momento van a morir. Eso es lo que vemos. ¿Cuántas personas viven toda su vida llevados por el temor a la muerte? Muchas personas no quieren ni siquiera hablar de este tema. Muchas personas están angustiadas a cada instante. No pierden oportunidad para bloquear su mente y no reconocer que tienen ese temor de morir. viven perturbados, evitando pensar incluso en estas circunstancias finales. Existe ese temor, existe esa angustia, y por tal razón estamos siendo prisioneros de la muerte, como dice el salmista. Pero el Señor ha venido para liberarnos del temor a la muerte. Y qué privilegio para nosotros como cristianos de tener esa seguridad de que nuestro Dios nos ha liberado de esa prisión de la muerte. Nos ha liberado. Él nos ha liberado de ser condenados a una muerte eterna, porque tenemos la promesa de vida eterna en Jesucristo. Esa es la promesa que tenemos. De tal manera que podemos decir, como el apóstol Pablo, sea que vivamos o sea que muramos, del Señor somos. Esa es la promesa que nosotros tenemos. Si vivimos, para el Señor vivimos. Si morimos, para el Señor morimos. Sea que vivamos o sea que muramos, del Señor somos. El apóstol Pablo decía que para él el vivir era algo que él lo disfrutaba o estaba por ayuda a los suyos. Pero para él el morir da ganancia. Él deseaba estar en la presencia de Dios. Deseaba estar en la presencia de Dios. Y yo sé que esto no es tan fácil decirlo. Y yo sé que esto no es tan fácil decirlo precisamente cuando nosotros nos encontramos bien, cuando nosotros no estamos atravesando por ninguna circunstancia difícil, o es fácil decirlo cuando nuestra vida no está en peligro. Es fácil decirlo. Yo sé que es así. Pero esta convicción no viene de una manera automática a cada cristiano. Esto es un tipo de fe y confianza que debe ser cultivado a través de las promesas que el Señor ha plasmado en la palabra de Dios. Es así. Cuando la aflicción venga, podemos decir que tenemos confianza, que hemos sido liberados de la muerte por la obra salvífica de Jesucristo llevada a cabo en la cruz. Que podamos decir eso. Hemos sido liberados porque la muerte no pudo retener a Jesús. Y como la muerte no pudo retener a Jesús, esa es la confianza que nosotros tenemos en Él. Hechos 2:23. Dice Pedro en aquel hermoso discurso: a este, o sea Jesús, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios. Dios ya sabía, Dios estaba consciente de ese plan malévolo de esta gente, el pueblo de Israel, los gentiles, los líderes religiosos. Y dice: prendiste y mataste por manos de inicuos, crucificándole. Versículo 24, Hechos 2. Al cual Dios levantó, suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Era imposible que la muerte retuviera a Jesús. Jesús resucitó. Jesús vive. Jesús está sentado a la diestra del Padre. Y como Él vive, nosotros también viviremos. Jesús resucitó de la muerte para vivir y está sentado al lado del Padre e intercede por cada uno de los suyos. Escucha sus oraciones para actuar a su favor. Jesús no solo mira, Jesús no solamente escucha, sino que nos libera de la prisión de los temores para que vengamos y vivamos y le sirvamos. Salmo 102:21. Para que publiquen en Sión el nombre de Jehová y su alabanza en Jerusalén, cuando los pueblos y los reinos se congreguen en uno para servir a Jehová. Ese es el propósito de ser traídos nuevamente al Señor, para vivir para Él, para alabarlo y para servirle. El salmista se siente tan demasiadamente débil que él cree que va a morir. Él siente que sus fuerzas se finalizan. Él siente que ya no puede dar más. Dice en el Salmo 102:23, Él debilitó mi fuerza en el camino, acortó mis días. Él entiende que sus días están terminando. Pero a pesar de lo que él acaba de decir, él reconoce su condición. Él reconoce que está llegando al final, pero él mira. Él cambia la visión y reconoce los atributos divinos de Dios. Él ve el poder eterno de Dios y eso lo consuela. Versículo 25. Desde el principio fundaste tú la tierra y los cielos son obra de tus manos. Ellos, o sea, los cielos perecerán. Incluso nosotros moriremos. Mas tú permanecerás y todos ellos, o sea, los cielos, como una vestidura de se envejecerán. Como un vestido los mudarás y serán mudados. Pero tú eres el mismo y tus años no acabarán. El salmista está diciendo que todo va a terminar de un momento a otro, en un tiempo que nosotros no sabemos. Los cielos se desgarrarán, se destruirán, será como esa ropa que se daña, esa ropa que se desecha, esa ropa que ya no sirve. Eso es lo que está diciendo aquí. Serán mudados, los cielos se desgastarán, los cielos y la tierra serán destruidas, dice el apóstol Pedro. Serán destruidas por fuego, segunda de Pedro 3, 7 y 10. Pero Dios permanece para siempre. El salmista está enfrentando una seria aflicción, pensando que posiblemente él va a morir. Pero él reflexiona en la existencia eterna de Dios, en las promesas de Dios, y los temores que él tenía se han quitado. Se van. Él ve más allá. Él ve la grandeza de Dios. Él ve las promesas de Dios. El temor de que Dios no estaba atento a él, que no hacía nada por él, que no tenía algún afecto por él, esos temores se han ido. Él reflexiona en todo eso. Él reflexiona en el pasado. Él reflexiona en el futuro. Él reflexiona en lo que él ha hecho, Dios ha hecho por él. Y comprende que Dios es eterno. Nosotros podremos partir. Nosotros podemos vernos afectados, pero el Señor es el mismo. Dios es el mismo ayer, hoy, mañana y por siempre. Él nos sostendrá, Él nos salvará. Dios le da gracia a cada uno de sus hijos para que puedan decir, sea que vivamos o sea que muramos, del Señor somos. Esa es la esperanza que todos tenemos. Y esa es la confianza que todos necesitamos. Esa es la confianza que todos necesitamos en este momento. Y finalmente, este es un salmo que promete redención para todas las personas alrededor del mundo. Toda lengua, raza y nación. Es para ti, es para mí, es para todos aquellos que no conocen al Señor. Salmo 102:28. Los hijos de tus siervos habitarán seguros, y su descendencia será establecida delante de ti. Como siervos de Cristo, nosotros habitaremos seguros en el Señor, por Cristo. Nosotros como hijos de Dios, nosotros habitaremos seguros en Cristo. Esa es la gran realidad, esa es la confianza nuestra. Esa descendencia que dice aquí, su descendencia será establecida adelante. Jesús es el Mesías. Jesús es ese Mesías de la descendencia de David. La descendencia prometida a Abraham, que es Cristo. Gálatas 3:16, y me gusta como lo dice la Biblia de las Américas. Ahora bien, las promesas fueron hechas a Abraham y a su descendencia. La Reina Valera dice su simiente. No dice a las descendencias como refiriéndose a muchas, sino más bien a una, y a tu descendencia, la cual es Cristo. O sea que la promesa del Mesías Salvador y Redentor, la promesa de la salvación, de la condenación por la justicia de Cristo y perdón por su sangre, adopción a través de su gracia gratuita y herencia eterna, la tenemos asegurada en Cristo. En Cristo hemos sido liberados de ser hijos de muerte para ser hijos de Dios, para tener esa gran esperanza en Él. Y esa es la esperanza que tenemos en Él, en medio de cualquiera sea las circunstancias. Efesios 2:4, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Y dice entre paréntesis, por gracia soy salvo. Es un regalo de Dios. En Cristo Dios nos ha dado vida. Nos ha liberado de ser hijos de muerte para ser hijos de Dios. Que podamos tener una fe como la del salmista, que dijo: el Señor me escuchó, el Señor me rescató, Él me ha traído a un lugar donde puedo adorarlo. Hermanos, que Dios nos dé a cada uno de nosotros esta fe, que Dios nos mantenga firmes en medio de este dolor, que Dios nos sostenga, pero sobre todo que nosotros tengamos en cuenta que Él tiene cuidado de los suyos, que Él está atento a nuestras oraciones, que Él desea que cuando no responde inmediatamente aquellas peticiones que nosotros estamos haciendo en medio de nuestra angustia, Él desea que nosotros vengamos en esa urgencia hacia Él. Y que como Jacob podamos derramarnos nosotros delante de Él en dolor, en fuerza, en persistencia, para que podamos ser receptores de su bendición. De su bendición. Y para terminar, el salmista David, el rey David, él pasó por medio de muchas aflicciones. Tenía aflicciones reales, tenía persecución, peligros, amenazas, afectado físicamente. Y él, en medio de todas sus circunstancias, en medio de su dolor, en medio de esa persecución real, no era imaginaria, no era algún temor infundado, era algo real que él estaba pasando. Y él dice en el Salmo 27:4: una cosa he demandado de Jehová y esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. Que en este momento de aflicción, que en nuestro corazón solo haya algo en nuestra mente, como decía David, y que la busquemos, que estemos nosotros cada día en la casa de Jehová para contemplar su hermosura. Esa es la máxima fuerza, la máxima esperanza de cada uno de nosotros como cristianos. En algún momento, no sabemos cuándo, partiremos de este mundo y estaremos en aquel lugar donde no habrá más dolor, más llanto, más sufrimiento, no habrá más lágrimas, porque estaremos en la misma presencia de Dios. Mis hermanos, que la fe que tenemos en la grandeza de Dios, en sus atributos, en su poder, en su inmutabilidad, en su amor y en su misericordia, nos sostengan firmes en medio de estas circunstancias. Que el Señor nos guarde y que podamos mantenernos firmes en Él. Amén. Oramos. Bendito Dios Todopoderoso, venimos delante de ti, Señor, agradecidos por tu palabra. Nos identificamos, Señor, con el salmista. A veces decaemos, nos opacamos, sentimos que tú no estás a nuestro alrededor, que tú te has olvidado de nosotros, Señor, que tú estás en tus ocupaciones, que son demasiadas, sosteniendo estas galaxias, sosteniendo este planeta, que creemos que no tienes tiempo para nosotros. Y nos sentimos abatidos, nos sentimos abandonados, nos sentimos solos. Pero la gran confianza que tenemos es que tú estás allí, Señor, y tú escuchas desde lo alto, tú nos observas, tú escuchas nuestros gemidos, y tú vienes para liberarnos del temor de la muerte. Esos temores que abundan, esos temores que consumen, esos temores que no permiten ver la grandeza de un Dios poderoso y vivo eternamente. Que nuestra fe, Señor, pueda hacerse evidente reconociendo quién tú eres, la grandeza de tus atributos, de tu poder, de esa vida que en Cristo tú nos has dado, Señor. Y que así sea que partamos, que así sea que tú lo desees que no estemos aquí. Nuestra confianza es que por Cristo viviremos. Que la esperanza de vida en ti, de la gloria de estar en tu presencia, de poder admirar tu rostro cara a cara, cosa que ni los ángeles mismos pueden hacer, anule, venza, opaque, elimine cualquier otro temor que podamos sentir en medio de estas circunstancias. Confiamos en ti, Señor. Te amamos a ti, Padre. Nuestro único apoyo, nuestra única fuerza, nuestro único sostén es solamente tú, Señor. Bendita Trinidad, por medio de Cristo y por el poder de tu Santo Espíritu. Gracias, Señor, que la paz que solamente tú das, Señor, la paz que Cristo nos da, sea en cada uno de nosotros. A ti sea el honor y la gloria por siempre. Es en el nombre de Jesús que oramos. Amén y amén.